Estás escuchando SBS en español. Aquí comienza Hora 13. Y cuando el reloj marca las 13 horas con 15 minutos, te doy la bienvenida nuevamente a Hora 13, tu programa diario en español de Radio SBS. Este lunes 31 de agosto del 2002 te saluda en los micrófonos Esther Lozano. Encantada, como siempre, de compartir contigo este espacio de la tarde. Espero que estés teniendo un buen día. Hoy en Hora 13 te vamos a hablar de lo último del COVID enseguida y de cómo las autoridades sanitarias y los gobiernos regionales están debatiendo sobre si reducir el número de días de aislamiento para las personas que se contagien con el coronavirus. Te vamos a hablar también de un proyecto del gobierno que trata de frenar las actitudes violentas e irrespetuosas hacia las mujeres desde el principio y que busca involucrar a los padres y a los educadores. En temas latinoamericanos nos iremos a Chile porque este domingo los chilenos están convocados a las urnas para decidir sobre su nueva constitución, un proceso que está enfrentando a la sociedad sobre algunos temas como los derechos de las mujeres. Te traeremos también los detalles de un proyecto que trata de arrojar una luz distinta sobre la diáspora latinoamericana en Australia. Tendremos esto y deportes en Hora 13 hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros. Australia. El manejo de la pandemia en Australia está bajo revisión y las autoridades se plantean la probabilidad de que los periodos de aislamiento por COVID se reduzcan a medida que los casos continúan disminuyendo. Durante el pico de contagios de julio, los casos en todo el país, en toda Australia, sumaban una media diaria muy por encima de los 47.000 casos. Pero esa cifra ahora ha bajado y se sitúa en poco más de 12.000 contagios diarios. Los premiers de Victoria y Nueva Gales del Sur están presentando un frente unido en la atención médica contra el COVID. Ambos han anunciado una colaboración para 50 nuevos centros de atención de urgencias que se van a establecer en todos los estados y así poder ofrecer a los pacientes una visita al médico general cubierto, una visita cubierta por Medicare bajo bulk bill, en un intento por aliviar la presión sobre los departamentos de emergencia que se están viviendo en los hospitales. Daniel Andrews dice que este plan tendrá un periodo de prueba. Operarán durante un año y para entonces podremos hacer una de las evaluaciones más fáciles que se hayan hecho. Esto funcionará porque simplemente tiene sentido, decía Andrews. Por su parte, Dominique Perrottet, el premier de Nueva Gales del Sur, dice que se necesita colaboración en la atención médica, ya que los sistemas hospitalarios en todos los estados están sufriendo las presiones del COVID.
We really do need to work together to make sure that people in New South Wales and people in Victoria.
Realmente necesitamos trabajar juntos para asegurarnos de que las personas en Nueva Gales del Sur y en Victoria tengan la mejor atención médica posible. Si no podemos reformar el sistema de salud después de una pandemia que es un caso en 100 años, entonces nunca lo haremos, decía Perrottet. Esta ha sido una muestra de cooperación bipartidista entre los dos premiers, pero que no se ha producido del todo en el caso de las reglas de aislamiento por COVID. El premier de Nueva Gales del Sur está presionando para reducir los periodos de aislamiento. Creo que deberíamos pasar de 7 días a 5. Tendremos a nuestros funcionarios de salud allí para discutir eso mañana, pero también creo en la consistencia nacional, decía Perrottet. Mientras tanto, el premier de Victoria dice que seguirá el consejo de los expertos, lo que indica que podría estar abierto a este cambio de reducir los días de aislamiento.
The last time this came up, the answer was no. It was not a good time to do it, and that made sense given the winter peak.
La última vez que surgió este tema, la respuesta fue que no era un buen momento para hacerlo, para reducir los días de aislamiento a medida que nos acercábamos al pico de invierno. Todavía no hemos alcanzado ese pico de invierno, pero creo que es el momento adecuado para buscar algunos consejos renovados, decía el premier de Victoria. Y por su parte, el Sindicato de Servicios de Salud dice que es hora de que se alivie la respuesta de salud pública. El secretario del sindicato, Gerard Hayes, está pidiendo al gobierno que adopte un enfoque de sentido común.
The reality is you are symptom free.
La realidad es que si estás libre de síntomas, ¿por qué no volver al trabajo? Pasamos por 14 días de aislamiento, 7 días de aislamiento y ahora potencialmente 5 días de aislamiento. Vamos a vivir con el COVID. Este no va a desaparecer, decía el secretario del Sindicato de Salud. Pero la Asociación Médica Australiana no está de acuerdo. Su presidente, el profesor Steve Robson, dice que el COVID no se puede tratar como un resfriado común. Creo que es un gran error tratar el COVID como una enfermedad más. Cuanto más aprendemos sobre él, más entendemos que tiene efectos en todo el cuerpo. Afecta el sistema nervioso y actualmente estamos viendo a 1 de cada 10 personas afectadas por un COVID largo o long COVID, decía el presidente de la Asociación Médica Australiana. Dice que si el objetivo de reducir el aislamiento es disminuir la carga de COVID en la fuerza laboral, el plan podría terminar siendo contraproducente. Hasta 1/3 de las personas que salen del aislamiento en el 5º día aún pueden transmitir el virus a otras personas, decía el profesor Robson. Estados Unidos ha pasado el periodo de aislamiento a 5 días, mientras que el Reino Unido, allí se han eliminado por completo los requisitos de aislamiento. El epidemiólogo de la Universidad de Australia del Sur, el profesor Adrian Sterman, dice que la medida ha tenido consecuencias nefastas en el sistema de salud del Reino Unido.
In the UK, heaven forbid you need a knee replacement waiting 2 or 3 years.
En el Reino Unido, Dios no lo permita, si alguien necesita un reemplazo de rodilla, tiene que esperar de 2 a 3 años. Y que Dios no lo quiera, pero si necesita ver un médico de cabecera, estará esperando semanas. ¿Realmente queremos eso aquí?, decía este epidemiólogo de la Universidad de Australia del Sur. Los expertos en salud están divididos sobre este tema y algunos dicen que una reducción de los periodos de aislamiento de COVID podría conducir a un resurgimiento de los casos. Y otros creen que reducir ese aislamiento es un riesgo bajo y un paso natural a la fase siguiente de la pandemia. Pero la profesora Catherine Bennett, presidenta de Epidemiología de la Universidad de Deakin, dice que hay acuerdo en un punto. El Consejo de los Gobiernos de Australia debe ser claro, respaldado por evidencias y aplicado en todo el país.
It's important that when we make these safe changes to rules, that message goes out and that people understand what evidence is based.
Es importante que cuando hagamos estos cambios seguros en las reglas, ese mensaje se anuncie y la gente entienda en qué evidencia se basa, porque lo peor es si hacemos esto y la gente se siente aún más vulnerable, decía la doctora Bennett. Esta historia ha sido producida por Abby Dinam. Hispanoamérica. El próximo 4 de septiembre, Chile va a decidir en un plebiscito si mantiene la Constitución instaurada bajo la dictadura de Augusto Pinochet o si la sustituye por una nueva Carta Magna, considerada la más feminista del mundo. Los últimos sondeos revelan que se puede imponer la opción de rechazo al texto propuesto, pero los expertos creen que el resultado está muy abierto, que cualquier cosa puede ocurrir. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, nos amplía.
En menos de 20 años, Chile pasó de ser uno de los países más conservadores de América Latina con el divorcio y cualquier tipo de aborto prohibidos a escribir una de las constituciones más feministas del mundo. Se trata de un texto que gira sobre la igualdad de género y que será aprobado o rechazado el próximo 4 de septiembre en el plebiscito del país suramericano que sepultaría la Constitución de 1983 durante la dictadura de Augusto Pinochet. La igualdad se mostró desde la integración de los 154 miembros de la Convención Constituyente, elegidos democráticamente para que redactaran el nuevo texto en un año. Esa conformación rompió moldes al ser el primero en el mundo integrado por igual número de hombres y mujeres. Un aspecto pionero se recoge en el artículo 1, que define la democracia como inclusiva y paritaria y establece que todos los poderes y organismos del Estado, incluso la policía y las Fuerzas Armadas, deben estar integrados por al menos un 50% de mujeres. La ex constituyente y vocera de la coordinadora feminista 8M, Alondra Carrillo, así lo comentó a la agencia EFE.
Que el feminismo en esta constitución no sea un artículo o un momento de un artículo, ni siquiera un título o un capítulo, ¿no? Sino que es una perspectiva que atraviesa todo el texto constitucional, que está de manera explícitamente presente en 9 de los 11 capítulos de la Constitución y que articula un entramado normativo que pone la vida de las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales y de género en el centro.
Mientras ONU Mujeres destaca que si bien muchos países han incluido algunas cláusulas de género en sus leyes fundamentales, ninguno aborda el tema de manera tan integral como Chile, en cuya propuesta al menos 36 de los 388 artículos hablan de feminismo. Según los expertos, la propuesta constitucional recoge aspectos vanguardistas como la paridad en las instituciones, la interrupción voluntaria del embarazo y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, así como el derecho a una vida libre de violencia machista, según María Cristina Escudero, doctora en ciencia política.
Es que toda la Constitución está cruzada por la noción de paridad, la conformación tanto del servicio público y como la intención de que también esto se traspase hacia todo el país, y eso implica tener órganos de gobierno que consideren igual número de hombres y de mujeres en su composición y en todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, además, eso se establece como un principio rector, pero no solo eso, sino que también reconoce y tiene un enfoque de género en casi todo su articulado.
En tanto, miles de mujeres chilenas de todas las edades con pañuelos verdes y morados marcharon por Santiago para pedir que se apruebe la nueva constitución y se deseche el escrito por la dictadura pinochetista, enmendado parcialmente en democracia y sin menciones a la perspectiva de género.
Creemos que también es responsabilidad histórica nuestra acabar con una constitución que se escribió a sangre y fuego, que se escribió en los tiempos más horrendos de este país. Y en términos concretos, porque en verdad sentimos que ha sido participativa, que nació de un proceso, ¿cierto?, triste, pero también esperanzador en este país.
En el catálogo de derechos de la propuesta constitucional chilena, también se consagran, entre otros, la educación sexual integral, la vida libre de violencia de género, el derecho a la identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas, el reconocimiento de las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, y la justicia con perspectiva de género. Entre los detractores de la propuesta constitucional chilena, destaca el escritor y politólogo Agustín Laje.
Fíjense ustedes que acá hay un gran ausente, es el gran ausente del texto constitucional, que es el hombre. O sea, nada menos que la mitad de la población chilena está ausente en este texto. Fíjense, lo leo de nuevo. El Estado asegura la igualdad de género para mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género. O sea, para todos, igualdad de género menos para los hombres.
Mientras la presidenta de la organización Siempre por la Vida, Bernardita Silva, denunció que la propuesta constitucional amenaza a la vida de los que están por nacer y pidió una verdadera agenda pro mujer con medidas para las madres con embarazos vulnerables. Además, el obispo Sergio Pérez, secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, fijó la posición de la Iglesia Católica del país suramericano que coincide con la Iglesia Evangélica.
Establecido el aborto como un derecho constitucional sin ninguna restricción, cualquier ley que pretenda regularlo puede ser declarada inconstitucional. De esta manera, podría darse el caso que fueran abortadas criaturas incluso de 7 u 8 meses o a punto de nacer. Es evidente que una norma de tal naturaleza constituye un hecho de la máxima gravedad. La Convención afirma un derecho a decidir en forma libre y autónoma sobre el propio cuerpo, pero olvida y silencia del todo que en el vientre de quien está embarazada hay un segundo cuerpo, otro ser humano, que para quienes aprobaron la norma simplemente no existe.
Al inicio del proceso constitucional, los sondeos daban por vencedora la opción de aprobar el nuevo texto, pero las últimas encuestas muestran una mayoría decidida a rechazarlo, con una diferencia de 10 puntos y un alto porcentaje de indecisos. Los temas de género son algunos de los que contarían con más consenso, a excepción del aborto, que levanta espinas en los sectores más conservadores, pese a que la nueva constitución deja al legislativo la regulación de los plazos. Para Radio SBS informó Wilfredo Salamanca.
Estás escuchando SBS en español.
Vamos a hablar ahora sobre algo que preocupa a la sociedad australiana y en particular a las instituciones sociales, y es el comportamiento irrespetuoso o agresivo hacia las niñas o las mujeres. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como "los chicos siempre serán chicos" o no es nada, simplemente te agredió porque le gustas, cuando hablamos a una niña que ha sido agredida por un compañerito. Bueno, los expertos dicen que aunque estas frases parecen inofensivas en la superficie, en realidad, sin saberlo, al decir esto, estamos normalizando la agresión como algo inherente a los niños o algo que es provocado por las niñas. Bueno, hay que dejar claro que no todas las formas de falta de respeto conducen directamente a la violencia, pero lo que sí es cierto es que toda la violencia contra las mujeres comienzan con un comportamiento irrespetuoso. Pero podemos poner fin a este ciclo deteniéndolo desde el inicio. Para esto, el gobierno ha creado una campaña llamada Stop It at the Start, páralo desde el principio, y es una campaña nacional para romper el ciclo de toda violencia de género. La ministra adjunta de Servicios Sociales y Prevención de la Violencia Familiar, Justine Elliott, dice que todos podemos desempeñar un papel deteniendo estos comportamientos desde el principio.
Programs like this, Stop It at the Start, are invaluable to helping break the cycle of violence.
Programas como ese, Stop It at the Start, son invaluables para ayudar a romper el ciclo de violencia y se enfocan particularmente en ayudar a las personas de la comunidad a criar a los jóvenes, especialmente al grupo de edad de 10 a 17 años, para que comprendan y encarnen mejor el comportamiento respetuoso, decía Justine Elliott, ministra de Servicios Sociales.
La campaña comenzó en el 2016 después de conocer unas estadísticas impactantes sobre la violencia contra las mujeres y los niños.
The prevalence of violence is devastatingly high, particularly the rate of intimate partner homicide.
La prevalencia de la violencia es devastadoramente alta, particularmente la tasa de homicidio de la pareja. Sabemos que, en promedio, una mujer es asesinada por una pareja actual o anterior cada 10 días. Y la única manera de ver una disminución continua es a través de un fuerte enfoque nacional en abordar la desigualdad de género y otras formas de discriminación y desventaja, decía la ministra Elliott.
La campaña reconoce que los comportamientos de los jóvenes están influenciados y moldeados por adultos, cuidadores y personas de influencia de su alrededor. Por lo tanto, esta campaña alienta a los adultos a reflexionar sobre sus propias actitudes y a ser modelos positivos a seguir. Rosina McAlpine es una experta en crianza de los hijos y autora de Inspired Children. Ella dice que excusas como los chicos siempre serán chicos pueden moldear las opiniones de los jóvenes sobre lo que está bien y pueden justificar sus comportamientos irrespetuosos. Y habiendo crecido en un hogar donde la violencia se había transmitido de su abuelo a su padre, la doctora McAlpine ha experimentado el ciclo de violencia ella misma. Ella dice que su madre era de la misma generación que creía que los padres debían disciplinar con la violencia física. Lo que hace que romper tal ciclo sea difícil es que, igual que el padre de la doctora McAlpine, muchos de los que infligen un comportamiento agresivo creen que están haciendo lo correcto. Por lo tanto, ese ciclo puede continuar porque no conocen otro método de disciplina.
He really, truly, with all his heart, thought he did the best for us.
Realmente, con todo su corazón, pensó que había hecho lo mejor por nosotros. No apruebo la violencia de ninguna manera, pero también sé que él decía cosas como, cuando era joven y estaba creciendo, solía golpearme por ninguna razón, mi padre. Yo nunca te golpeé sin tener ninguna razón, decía él. Entonces, en su mente, él pensaba que había mejorado su estilo de educación. Esto decía la experta McAlpine.
Ella ha pasado muchos años investigando y compartiendo enfoques sobre la educación de los padres y las madres, esencialmente tratando de romper este ciclo de violencia de su familia.
Aprendí poco a poco lo que significaba ser un buen padre, cómo es el estilo de una educación que apoya. Se trata de educar a nuestros hijos sobre cómo estar en el mundo. No se trata de disciplinarlos, castigarlos y recompensarlos por cómo deben comportarse en el mundo, sino darles esas brújulas internas y las habilidades que necesitan para la vida. Entonces, para mí, romper ese ciclo supuso aprender a ser una buena madre, decía la experta McAlpine.
Romper el ciclo de la violencia no significa que sean solo los adultos los que deben reflexionar sobre sus propias actitudes. La viceministra Justine Elliott dice que parte de la campaña es fomentar una conversación activa, abierta y continua sobre las relaciones respetuosas y la igualdad de género.
Young people take great notice of what key adults in their lives say, like their parents and their teachers and their.
Los jóvenes prestan mucha atención a lo que dicen los adultos que se encargan de su cuidado durante sus vidas, como sus padres y sus maestros, sus entrenadores y sus líderes comunitarios, por lo que hay muchos pasos que todos los adultos podemos dar. Algunos son pasos pequeños y simples, como dialogar sobre lo que podría parecer una broma inofensiva, que en realidad no lo es. Deberíamos tener una discusión sobre eso o hablar con las personas más jóvenes sobre tener la confianza para hablar cuando somos testigos de actos de falta de respeto. Por lo tanto, es importante iniciar ese diálogo, decía la viceministra de Servicios Sociales y Prevención de la Violencia Familiar.
Y la doctora McAlpine dice que nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para hablar con sus hijos sobre el respeto. Hay muchos recursos proporcionados por esta campaña del gobierno llamada Stop It at the Start que pueden ayudar a reconocer esas excusas involuntarias, ayudar a iniciar una conversación y también a navegar a través de las respuestas de sus hijos.
Have a look at the respect.gov.au webpage that we have. There's a respect checklist and a conversation guide.
Echa un vistazo a la página web respect.gov.au que tenemos. Hay una lista de verificación de respeto y una guía de conversación, y son realmente importantes para que los adultos echen un vistazo a eso y vean cómo pueden entablar una conversación con las personas más jóvenes al respecto, decía la doctora McAlpine.
Estos recursos están también traducidos en varios idiomas y disponibles para las comunidades cultural y lingüísticamente diversas en Australia, según explica la viceministra.
Well, we know that often the rates are higher amongst certain groups and multicultural groups.
Bueno, sabemos que a menudo las tasas de violencia pueden ser más altas entre ciertos grupos, en grupos multiculturales. Además, tenemos una tasa de aumento entre las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres. Y esta campaña, Stop It at the Start, cuenta con recursos muy específicos para diferentes colectivos multiculturales, decía la viceministra Elliott.
Los líderes de las comunidades diversas también desempeñan un papel importante en el tratamiento de estos problemas de una manera culturalmente sensible, según dice María Dimopoulos. Dimopoulos es la presidenta de la Junta de Safe and Equal, un organismo de referencia para los servicios especializados en violencia doméstica en Victoria.
We need to address it in a way that recognizes the role of culture, the role of settlement.
Necesitamos abordar de una manera que reconozca el papel de la cultura, el papel del asentamiento y las formas importantes en que el multiculturalismo podría impactar en esas experiencias. Entonces, en lugar de buscar nuestra cultura o fe como un déficit, ¿cómo usamos esos marcos para construir un compromiso fuerte y significativo en nuestras comunidades, en nuestra visión compartida para eliminar la violencia contra las mujeres y los niños? Decía María Dimopoulos.
Esta campaña del gobierno, Stop It at the Start, ha entrado en la fase 4 este año y la evaluación realizada hasta ahora ha demostrado que la campaña está funcionando, según el gobierno. Así que el mensaje es: eduquemos a nuestros hijos sobre el comportamiento respetuoso. Al reconocer el ciclo de violencia, podemos detenerlo desde el principio y también convertirnos en modelos positivos a seguir. Así que si tú o alguien que conoces se ve afectado por acoso o agresión sexual, puedes llamar al 1-800-RESPECT, que es el número de teléfono 1-800-737-732. Repito, 1-800-737-732, o puedes visitar la página web 1-800-RESPECT.org.au. En caso de emergencia, ya sabes que siempre tienes que llamar al 000.
Comunidad.
Laura Rodríguez Castro es investigadora en el Instituto Alfred Deakin para la Ciudadanía y la Globalización en Australia y está trabajando en un proyecto titulado Memorias y Postconflicto, Migrantes Latinoamericanos en Australia. En este proyecto está recogiendo testimonios de personas que pertenecen a la diáspora latinoamericana aquí en nuestro país y que han tenido experiencias de conflicto, violencia, dictaduras o guerras, entre otros. Estos testimonios recogidos los está publicando de momento en un formato muy peculiar, en un fanzine, que es un tipo de revista hecha de forma manual y que también va a ser parte de una exposición. Para conocer más de su trabajo, conversé con Laura Rodríguez y empecé preguntándola cuál es el objetivo de este proyecto.
Es abordar una brecha de conocimiento sobre los legados de la diáspora latinoamericana en Australia, que, como tú has dicho, han tenido estas experiencias de violencia, conflicto, guerra y o dictaduras. Y esta brecha de conocimiento la identifico en el imaginario y las historias públicas de Australia. Entonces, el objetivo principal era hacer algo que pudiera atraer estas historias a la historia pública de Australia a través del arte, de esta forma con el fanzine. Y pues es un proyecto también que tiene una parte de investigación que va a salir en el próximo año.
Fuera de micrófono me explicabas que ha habido mucho silencio durante mucho tiempo respecto a este tipo de historias en nuestra comunidad y que solo recientemente se han empezado a recoger, bueno, recientemente en los últimos años, pero que ha habido mucho silencio sobre esto. ¿Por qué crees tú, Laura, que se ha dado este silencio y qué pueden aportar estas historias a la forma en que los australianos perciben a la comunidad hispanohablante aquí?
Sí. Entonces, a pesar de que existen investigaciones sobre, digamos, estas olas migratorias que llaman latinoamericanas en Australia, que han sido muy importantes para visibilizar nuestras comunidades, creo que lo que ha faltado es profundizar en comunicar estas historias en el imaginario público de Australia, que esto no se quede en las investigaciones. Y pues de destacar es el trabajo reciente que se ha hecho es SBS y Latin Stories, que ha realizado un proyecto reciente. Encuentro que hay como un compromiso social, cultural y político de muchos migrantes latinoamericanos. Las personas que entrevisté han sido partes del Parlamento australiano, han sido enfermeras o son enfermeras, trabajan en temas de violencia de género, organizan movimientos de solidaridad con Latinoamérica, hacen música, radio comunitaria y arte. Y creo que nos apropiemos de estas historias en nuestras comunidades y se las contemos a Australia. Es muy importante para superar como estereotipos y también discriminación estructural que todavía continúa en nuestras experiencias aquí en Australia.
¿Cómo se dan esos estereotipos? ¿Cómo los percibes tú?
Sí, pues yo creo que una de las cosas que vemos es mucho como el énfasis en la celebración del multiculturalismo, de unas formas muy pequeñas de cómo hacemos nuestra cultura, donde no se da diversidad dentro de países, ¿cierto? Homogenizan mucho cómo somos los latinoamericanos. Y lo que vemos pues esto es que crea estereotipos que dejan afuera a muchas experiencias de personas, digamos, que no hacen parte de estos estereotipos.
Contabas también, Laura, que algunas de las personas que contaban estas historias para ti lo hacían por primera vez, que nunca las habían contado hasta ahora que tú te has sentado a escucharlas. Háblanos de alguna de estas historias que te haya impactado por algún motivo especial.
Sí, eso fue una gran sorpresa para mí, viniendo como del trabajo de hacer memoria en Colombia, donde se han contado mucho estas historias. Y yo creo que una que me impactó mucho es una participante anónima de Argentina. Usamos objetos para hablar de varias cosas y eso es parte del fanzine. Y ella decía, y me mostraba su cédula de identidad, y me decía, odio este objeto, pero también me rompe el corazón, porque mira esta foto, tengo 12 años. A los 12 años tienes que obtenerlo, esta es tu identificación. No se puede ir a ninguna parte, ni siquiera a la escuela, sin un documento de identificación. Ahora, si lo perdías, estabas muerto. Y entonces ella habla aquí del toque de queda, que vivieron el toque de queda, pensar en una niña de 12 años teniendo como estas experiencias de violencia, de persecución. Ella hablaba que la policía y el ejército tienen el poder de detenerte en cualquier momento y pedir esto. Lo bonito de esta historia es que ella también cuenta como sus experiencias en Melbourne, Australia. Y ella migró con su hija y entonces me decía, en los días muy difíciles solía caminar por el parque con la hija y siempre concentrarme en una flor y la otra flor, o en la forma de una hoja y un pajarito, el sonido de ese pájaro. Cuando no se me ocurrían cosas felices en los días negros, cuando no podía inventar recuerdos felices o canciones felices, siempre iba por lo pequeño. En pleno invierno sería solo una pequeña flor, así que me concentraba en eso o incluso en el pasto. solo quería que mi hija tuviera una perspectiva positiva. Entonces yo creo que acá también hay como un aprendizaje intergeneracional de los legados de esta de la diáspora y de esta generación, pues a lo que es la diáspora latinoamericana hoy en Australia.
Muy bonito ese testimonio. Bueno, Laura, este trabajo se va a presentar en el marco de una exposición del colectivo Yo Soy el 27 de octubre en Melbourne. Háblanos de esta exposición y cómo va a estar presente tu trabajo ahí.
Sí, el fanzine ya está disponible en varias plataformas digitales. Pueden encontrarlo a través de Instagram en el enlace del Yo Soy Collective, así los encuentran en Instagram. También en la página del proyecto en Instituto, el Instituto Alfred Deakin para la Ciudadanía y la Globalización, y en sus redes sociales, en Twitter, en LinkedIn y en Facebook, como Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization.
Estupendo. Laura Rodríguez Castro, investigadora en el Instituto Alfred Deakin para la Ciudadanía y la Globalización. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio SBS y suerte con el proyecto.
Gracias a ti.
Hablemos de fútbol. Bueno, ya estamos en tiempo de fútbol y ya está con nosotros Sergio Levinsky. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Esther, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás?
Pues muy bien, bueno, ya esperando que nos cuentes porque hay mucha información, están los resultados de los partidos jugados por una nueva jornada de la Premier League, la inglesa y de la Serie italiana. Cuéntanos.
Sí, un poco extraño esto de encontrarse a mitad de semana y tan pronto que ha comenzado la Premier League inglesa con partidos, pero es así, va todo muy rápido porque como el Mundial está tan cerca, están tratando de acelerar para que después no queden tantas jornadas libres. Entonces, claro, hay un resultado interesante ya en los primeros partidos, porque esto se va a repartir en 3 días, y el Fulham ha dado la sorpresa venciendo al Brighton. Fulham viene de segunda división de la Premiership, y el Brighton venía de líder en la Premier League, un equipo pequeño, pero que está siendo uno de los más importantes en este caso de la Premier League. Ganó el Fulham 2-1 con otro gol de Mitrovic, un espectacular delantero serbio que vamos a ver seguramente en el Mundial y que lleva años en el Fulham y que sigue marcando goles en casi todos los partidos que ha jugado este equipo, el Fulham. Así que el Brighton ha tenido una caída inesperada. Luego, otro equipo que viene raro es el Chelsea, que ha hecho una gran inversión. También es cierto que ha perdido jugadores, pero el Chelsea ha gastado mucho dinero y ha vuelto a perder. 2-1 esta vez contra el Southampton. Esto vamos a ver si genera alguna crisis con el entrenador alemán Thomas Tuchel. No creo, porque ha ganado una Champions hace ya 2 temporadas, pero son resultados raros. Ya 2 derrotas el Chelsea en una liga que tiene 4 jornadas. Realmente es llamativo, ¿no? Es llamativo. Y luego el otro partido que han empatado el Leeds, que anda muy bien, el Leeds United, después de haber sufrido mucho la temporada pasada, han empatado 1-1 con el Everton, aunque el local, el equipo de Leeds, con un gol de Luis Sinisterra, el colombiano Sinisterra. Así que es un resultado más o menos aceptable para el Leeds. Y lo más importante es lo que viene ahora, claro, porque los próximos días vamos a tener a los que son los líderes de verdad, ¿no? Al Arsenal, que es el único líder de este torneo, con Mikel Arteta, el español, dando la sorpresa en el banquillo del Arsenal, que juega contra el Aston Villa. Manchester City, que es el equipo de Pep Guardiola, que sigue muy de cerca al Arsenal, juega contra el recién ascendido Nottingham Forest. El West Ham juega contra otra de las sensaciones, el Tottenham Hotspur, dirigido por el italiano Conte. Y el misterioso Liverpool, que viene de malos partidos, de perder el clásico con el Manchester United, y luego le marcó 9 goles a su rival en el partido pasado. Así que wow. Tremendo. 9-0. Y ahora enfrenta como local a un muy fuerte Newcastle, que tiene ahora capitales saudí árabes. Entonces ya no es el Newcastle de mitad de tabla para abajo que había antes. Este es otro equipo mucho más poderoso, con muy buenos fichajes. Así que vamos a ver qué pasa en estos partidos de la Premier League.
Va a estar interesante con ese panorama.
Sí.
Bueno, vamos ahora al Mundial Sub-20, porque se jugó en Costa Rica, terminó, España se proclamó campeona, de hecho aquí lo estábamos contando el lunes en directo durante el programa, vencieron a las poderosas japonesas y bueno, aún estarán de celebración con mucho orgullo, me imagino, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, porque además fue un poco una venganza, si se puede llamar así, porque en la final anterior, también Sub-20, Japón había ganado por el mismo marcador, 3-1. Sí. A España, ahora España le gana 3-1 muy bien, inclusive las jugadoras de la Rojita, como se le llama en España, iban ganando 3-0. Raro porque en esta oportunidad Inma Gabarro, que fue la goleadora del certamen con 8 tantos, no marcó en la final, pero sí la heroína de este partido decisivo ha sido Sandra Paralluelo. 2 goles de Sandra, pero además una asistencia más para el primer gol de Andrea Medina. Así que bueno, España ganó muy bien, entrenada por Pedro López, un muy buen entrenador. Y además hay que decir, Esther, que España se coloca ya como una potencia de fútbol femenino, ¿no? Más allá de esta Eurocopa en mayores, que no le fue tan bien, pero hay que decir que en juveniles viene realmente pisando muy fuerte, ¿no? Ha ganado el Mundial Sub-17 en Uruguay en 2018, ahora ha ganado el Sub-20 en Costa Rica, o sea que llega muy bien, creo yo, al Mundial del año próximo, en el que se jugará justamente en Australia y Nueva Zelanda.
Sí.
Así que ahí llega muy bien España. Vamos a ver si se recupera la mejor jugadora del mundo, que también es española, que es Alexia Putellas. Y hay que destacar también a Chel Font. ¿Quién es Chel Font? La portera, la arquera del equipo español con 17 años, que ha brillado en la final contra un durísimo equipo japonés que era el campeón del mundo anterior. Así que realmente mucho mérito para este equipo español.
Se vienen empujando fuerte y ojalá veamos algunas de esas jugadoras en el Mundial, ¿no?
Sí, es muy probable que ya para el Mundial se seleccionen al menos 2 o 3 o 4 quizá jugadoras de este equipo que se van a integrar o se van a acoplar al equipo mayor, que es también muy fuerte.
Sí, bueno, nos vamos ya a la Copa Libertadores, Sergio, porque están las semifinales con el Atlético Paranaense y el Palmeiras. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, este partido se juega, mientras estamos hablando, en muy pocos minutos. En muy pocos minutos, una gran expectativa en Curitiba, en Paraná, para ver el partido de ida. Estamos hablando de los partidos de ida. Tanto el de Atlético Paranaense contra el Palmeiras, como el de Vélez Sarsfield de Argentina contra Flamengo de Río de Janeiro, son los partidos de ida, y la semana próxima los de vuelta, que van a determinar quiénes son los finalistas de esta Copa Libertadores. Fíjate que hay un dominio casi abrumador de Brasil. De los 4 equipos que han llegado, 3 son de Brasil y 1 de Argentina. Así que Brasil tiene asegurada una plaza en la final, y vamos a ver si la otra, porque ya el año pasado, en la final del Centenario de Montevideo, fue Palmeiras-Flamengo. Y fíjate que este año Palmeiras está en una semifinal, Flamengo en la otra. O sea que tranquilamente, recién hablamos del Mundial Sub-20 en Costa Rica y que España y Japón repetían final, ¿no? Ahora puede ocurrir que Palmeiras-Flamengo también repitan final. Pero en la Copa Libertadores, un Palmeiras, además hay que decir, Esther, que si llega a la final y gana esta Copa Libertadores, hace muchísimos años, desde los años 70, que no hay un equipo sudamericano que gane 3 Copas Libertadores seguidas. Esto se dio muy pocas veces en el fútbol, muy pocas veces, llegar y ganar 3 Copas Libertadores consecutivas, que sería el caso del Flamengo, dirigido por un portugués, Abel Ferreira. Así que un caso muy particular de Palmeiras, que viene dominando, pero con un Flamengo que ha hecho una cantidad de fichajes impresionantes, que tiene muchos jugadores venidos de Europa, para ver si puede contrarrestar este Palmeiras, que ya le ganó el año pasado la Copa Libertadores.
Bueno, ahí estaremos pendientes de cómo va toda esa clasificación. Pues Sergio Levinsky, muchísimas gracias de nuevo por toda la información del fútbol.
Por favor, un placer, ¿eh? Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.